El crecimiento en general es algo positivo, pero por mejor que sea, muchas veces puede volverse traumático. Nos pasa cuando niños, ¿no? Crecemos y eso en general nos alegra, pero llega un momento en que la ropa nos queda chica y hay que salir a comprar nueva. Algo parecido ocurre con el país. El crecimiento de la economía demanda inversiones en infraestructura para garantizar que ese crecimiento pueda seguir adelante. Las carreteras, los caminos, las calles, los puentes, los puertos, los canales de navegación se van exigiendo cada vez más y llega un momento en que hay que actuar. Porque si no se hace, se corre el riesgo de romper el círculo virtuoso. Varias de estas preocupaciones quedaron sobre la mesa en el programa que hicimos la semana pasada desde Nueva Palmira, a propósito del puerto y de sus alrededores. Hoy queremos averiguar cómo está viendo este tema el gobierno, y para eso la entrevista será con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.
Economía y Empresas.
Ministro, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buen día.
Empiezo por algunas preocupaciones locales de allí que fuimos recibiendo en esos tres días que pasamos en Nueva Palmira. Concretamente, la actividad del puerto crece, eso es bueno para el país, pero quienes viven allí en el entorno, los habitantes de la ciudad de Nueva Palmira, sufren consecuencias. Por ejemplo, con el estado de las rutas en la zona, por ejemplo, con el ir y venir de camiones por el medio de la ciudad, los baches, el destrozo en el pavimento. ¿Qué respuesta se puede dar a esa gente que padece estas contradicciones del crecimiento?
Yo le comento enseguida cómo estamos viendo ese aspecto. Pero usted hacía referencia a esa mesa redonda, intercambio, que durante más de una jornada ustedes realizaron en Nueva Palmira, un punto muy importante del desarrollo económico del país, y que genera una serie de desafíos. Pero creo que lo importante es que en ese transcurrir de opiniones y de información se apuntó más allá de los hechos concretos que ahora vamos a comentar respecto a Nueva Palmira. Se apuntó o se mencionó la necesidad de ver más en general, más globalmente, sí, más sí. En forma estratégica, el desarrollo de la infraestructura de una región o de un país.
De eso me gustaría hablar con ustedes.
Ahí está. Por eso mi introducción. Creo que efectivamente Nueva Palmira es un proyecto exitoso. Ha sido exitoso porque ha permitido el desarrollo de una actividad portuaria tanto pública como privada, pero es exitoso además porque tiene una potencialidad de desarrollo que está muy lejos de alcanzar su techo. Uh-huh. Porque no solo la actividad se va a limitar al desarrollo portuario, sino como ya se está viendo con algunos de los emprendimientos y como seguramente se expresará en otros, agregará actividades de tipo industrial que permitirá agregar valor a las mercaderías y trabajo a los uruguayos. Entonces, esto que fue una gran mejora para la zona y que los propios habitantes de Nueva Palmira aplaudieron en cuanto a que se generó ahí un polo donde había trabajo, donde había oportunidades, donde había la posibilidad de crecimiento, también a su vez generó, como siempre pasa, una contradicción muy difícil de resolver. En todos lados donde se desarrolla una actividad portuaria, el relacionamiento con la zona urbana no es fácil, pero ahí no estaba para nada preparado un desarrollo de estas características. Y entonces la confrontación, el enfrentamiento, pone en riesgo el propio centro urbano, uh-huh, porque es amenazado, es hackeado. Y en ese sentido, por cierto, que esto se ha tomado conciencia hace bastante tiempo y estamos tomando iniciativas para avanzar, para dar respuestas. Algunas prácticamente tienen que ser inmediatas, algunas de estas necesidades.
Aclaremos antes de continuar, estos son problemas que no se generaron en esta administración. Estos déficits de infraestructura en Nueva Palmira para albergar el movimiento que genera el puerto vienen de hace muchos años y están pendientes de hace años. La consulta es en qué medida Este gobierno, y en particular el ministerio que usted encabeza, está por tomar o tiene en plan algunas decisiones. Por ejemplo, se da la paradoja de que está prohibido que los camiones ingresen a la ciudad, pero no tienen más remedio que entrar porque las estaciones de servicio están adentro y no afuera de la ciudad.
Pero claro, eso es un contrasentido. Por eso le digo, se ha generado una bendita situación de desarrollo, más allá de lo que inicialmente se preveía, pero ha generado eso también una confrontación mayor a la que se podía esperar entre la ciudad, entre los ciudadanos, entre la vida de los ciudadanos, que se benefician del trabajo que se genera, pero que después no pueden vivir ahí, porque la ciudad está prácticamente haciéndose papilla con la circulación de los camiones. Y en ese sentido hay soluciones.
¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles a corto plazo?
La primera a corto plazo y que está ya en instrumentación, porque si bien no tengo certeza de que se hayan iniciado las obras, se van a iniciar, es un desvío del ingreso de camiones al puerto. Con ese desvío, es un desvío que no va a ser el trazado definitivo, pero que va a ser un trazado que va a sacar la circulación de camiones de las zonas urbanas, de las escuelas. Eso va ya a permitir empezar a trabajar sobre la base del traslado de las estaciones de servicio a esa entrada periférica, a esa entrada de carga que se va a preparar para la ciudad.
Pero entonces no estamos hablando, dice usted, de la solución definitiva. No será una calle o una ruta de pavimento ya formal y firme. Estamos hablando de un camino de qué material.
No, va a ser un bypass que se va a abrir, que va a permitir esquivar la ciudad, utilizando incluso algunos predios, algunos de los cuales son públicos y municipales, y entroncándolo con caminos que están mucho más alejados del centro del desarrollo urbano de la ciudad. Por eso esta solución no es definitiva. Pero no es una solución que esté calculada para salir de la coyuntura por 6 meses. No. Es una solución que va a permitir la comodidad de después poder desarrollar todo el sistema de infraestructura que necesita el puerto de Nueva Palmira, de infraestructura de servicio, de infraestructura de apoyo, que yo le paso a explicar enseguida. Le explico. Este bypass va a permitir esquivar las escuelas, las calles principales y entrar al puerto de Nueva Palmira, generando las condiciones para que los camiones no tengan por qué estar a la ciudad una vez que se concrete el desplazamiento de las estaciones de servicio.
Eso también está coordinado con el Ministerio de Industria y Energía, con ANCAP, porque esa no es una resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se puede instalar una estación de servicio afuera de la ciudad.
Claro está, pero una estación de servicio no puede trasladarse teniendo la incertidumbre de dónde va a parar. Pero está coordinado también con el Intendente Municipal de Colonia, que es pieza fundamental en todo esto. Buena parte de los problemas son municipales, y otros necesariamente tienen que ser ayudados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, esto es una tarea a tomar ya. Ya se está desarrollando, ya están los proyectos y ya está decidido el inicio de la obra. Más, se van a hacer en algunos casos, se van a forzar el trazado de algunas calles actualmente existentes para lograr este objetivo de sacar el tránsito del centro de la ciudad. Pero hay otra parte. Y es que desde que nosotros llegamos al Ministerio, uno de los temas que nos planteamos es estudiar un plan de desarrollo, un plan director, un plan maestro para el crecimiento del puerto de Nueva Palmira. Y en ese sentido se previeron algunas nuevas zonas que tienen que ser la reserva para el desarrollo futuro del puerto, pero además se estableció una coordinación donde incluso debe participar y participa la Dirección de Zona Franca del Ministerio de Economía, porque nosotros tenemos que ir a constituir de todo ese complejo de actividades portuarias públicas y privadas un recinto portuario,
Es un puerto muy particular el de Nueva Palmira porque se superponen distintas jurisdicciones. Es un puerto que nació en el sector privado, con la terminal de Corporación Navíos hace 50 años dedicada a el tránsito de cargas a granel que venían por la hidrovía, sobre todo minerales en aquella época, y salían luego...
En principio minerales.
Y seguían luego en buques oceánicos. Después se construyó la terminal de la Administración Nacional de Puertos, que a su vez tiene en su punta una batería de silos perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que a su vez están concesionados a privados. Por último, ahora se está inaugurando una tercera terminal privada, la de Ontur, a partir de Frigofrut y Botnia, incluso, desde donde saldrá la producción de celulosa de Botnia, pero también se podrá operar allí con contenedores, etcétera.
Pero ahí están las obras de crecimiento de todo el espacio y muelles de Ontur, están las obras de crecimiento del espacio público y están las obras, ya en inicio, de otros emprendimientos portuarios privados que están habilitados en la zona. Quiere decir que lo que hay es mucho, sorprende muchas veces cuando uno lo visita, pero lo que viene, por suerte, es mucho más.
¿Y ese plan de ordenamiento del puerto en qué estado se encuentra en su elaboración?
Bueno, la Administración Nacional de Puertos lidera este programa, ha trabajado mucho para justamente disponer las normas, las directivas de crecimiento que el emprendimiento debe mantener. ¿Por qué? Porque llega el momento, y hay algunos ejemplos ya planteados, donde el crecimiento de los distintos emprendimientos se molesta entre sí si no se ordena el funcionamiento. Pero además, porque tiene que separarse claramente lo que es el desarrollo de la actividad portuaria de lo que es las actividades habilitadas en zona franca, porque ahí hay una zona franca del Ministerio de Economía, una zona franca estatal, y lo que es todo ese recinto del resto de la ciudad, porque tenemos que definir claramente cuáles son los controles que toda actividad portuaria debe tener, y por lo tanto, dónde está el ingreso, dónde está el egreso, dónde están los controles de inmigración, dónde están los controles de aduana, y eso, que es algo que quien visita Nueva Palmira lo ve bastante caótico, bueno, ese es parte del trabajo de ordenamiento que yo le mencionaba.
Ministro, sigamos hablando por unos minutos más de Nueva Palmira y su entorno. Otro punto que genera molestia en la zona es el estado de la ruta 21, en especial el tramo que conecta Nueva Palmira con Dolores, ¿no? Sí. Molestia para los vecinos, molestia también para los empresarios que ven en el estado de esos pavimentos una fuente importante de sobrecostos. De esta manera, hablaba sobre este asunto Miguel Fraschini, gerente general de Ontemar, Frigofrut, y además director de Azucitrus y Azucarlito.
La finalidad que buscan es hacer más eficiente el mercado de dinero para evitar...
Nueva Palmira está moviendo hoy cerca de 4 millones de toneladas, de los cuales casi 2 millones son carga uruguaya que llega a Nueva Palmira por vía terrestre. Y como no tenemos un ramal ferroviario, que esa es una gran carencia, la vía terrestre es camiones. Los camiones son mayoritariamente llegando por la ruta 21 desde el norte y por la ruta 12 desde el este. Ambas rutas están en un estado muy muy complicado, muy lamentable, y eso aumenta costos, aumenta los porcentajes de inseguridad de la operación, y genera molestia también para los vecinos por lo que es la polvadera y la inseguridad.
¿Qué respuesta tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas?
Y que el vecino tiene absolutamente razón, que este tema es un perjuicio para el desarrollo de la producción, y además es uno de los casos, no el único, pero es uno de los casos que desentona del esfuerzo general por mantener una red principal en condiciones. ¿Y por qué desentona? Y bueno, porque en algunas cosas a veces se tiene mala suerte, y este tema de la Ruta 21 ha tenido mala suerte fundamentalmente en este tramo que nos queda entre Dolores y Nueva Palmira.
Sí, porque hace poco tiempo se completó la repavimentación de la 21 entre Dolores y Mercedes.
Le explico. Se hizo en tres, se dividió en 5 tramos, se hicieron 3 de ellos, lo que dejó resuelto el problema hasta Dolores en muy buenas condiciones, pero un tramo que había de Dolores en adelante estaba en ejecución, fue uno de los primeros que se puso en ejecución, y sin embargo cayó en unas dificultades de entendimiento entre la empresa y el Ministerio de Transporte. Cuando nosotros accedimos, pudimos negociar para que se lograra la continuación de las obras. Las obras continuaron por parte de la empresa constructora, pero a un ritmo muy lento que motivó distintas observaciones y algunas multas por parte nuestra, pero con la preocupación de que no se parara la obra. Y lamentablemente la obra se para en el momento en que se demolieron dos de los puentes nuevos que hay que realizar en esa ruta, a partir de que la empresa se presenta en concordato. Es la empresa Palenga que se presentó en concordato, y frente a eso nosotros hace dos meses que estamos todos los días midiendo los pasos a dar. ¿Por qué? Porque la rescisión por incumplimiento notorio implica un nuevo proceso de licitación que normalmente lleva, antes de reiniciar las obras, 5 o 6 meses. Si no queremos ir a este procedimiento, tenemos que tratar de encontrar la facilitación de un entendimiento entre la empresa que está en dificultades con otra empresa que esté dispuesta a hacerse cargo en iguales condiciones de la obra.
¿Y ese es el camino que se siguió?
Ese es el camino que se ha intentado, por suerte. Si usted me hubiera preguntado el viernes, no podría pasar de esto. Pero el lunes se firmó la cesión de derechos y por lo tanto la empresa Hernández y González ya se está preparando para el reinicio de los trabajos, que en 15 días será pleno. Y
supongo que esta es una buena noticia
para la tramo, zona. Del tramo que está más comprometido, que es el tramo donde hasta los puentes fueron demolidos. El segundo tramo que queda de los 5 es un tramo que está en mejores condiciones, pero que se va a hacer totalmente nuevo y que también lo va a hacer una empresa que la licitación ya está abierta. Hay 2 oferentes que están en condiciones de ser adjudicada, cosa que vamos a hacer en los próximos días, y con eso tendríamos el recorrido terminado hasta Nueva Palmira. Queda, en lo que respecta a la ruta 21, otro tramo, que es un tramo que el intendente municipal de Colonia aspira, y nosotros compartimos, a reservarlo con una prioridad más turística.
Ajá. Usted se refiere al tramo de la 21 entre Nueva Palmira, Carmelo, bueno, y llegando después a Colonia de San Carmelo.
Ahí está. Ese tramo nosotros coincidimos que tiene que tener características particulares, lo que nos obliga a fortalecer algunas otras rutas. Eso está muy relacionado con el desarrollo del emprendimiento de ENCE.
Claro, porque
se anuncia de ENCE.
Ahí el potencial turístico es muy fuerte, usted lo decía, pero al mismo tiempo ahora se introdujo la novedad de la instalación de ENCE en la zona de Conchillas, muy cerca, casi sobre la ruta 21 también, entonces.
Y ahí hay un desarrollo previsto, un desarrollo que se está resolviendo, que no estaba previsto.
¿Cómo se compatibiliza?
Que es con
las facilidades para el turismo con un tráfico de camiones tan intenso como el que probablemente va a haber.
Y bueno, vamos a tratar de reservar la ruta 21 con prioridad turística y sustituir la ruta 21, reemplazar la ruta 21 con el fortalecimiento de la 55 y de la 12. Ajá. Y la 12 también tuvo alguna dificultad, y por eso también el vecino tenía razón en decir que está muy mal, pero afortunadamente ya están los recursos y ya está a la disposición de realizar esta obra con fondos del Mercosur, con fondos del FOSEN, el famoso FOSEN. ¿Y por qué hubo dificultades? Y porque en la decisión del Mercosur esto se demoró como consecuencia de que Argentina quiso evaluar si esto era un aporte dirigido a fortalecer la presencia de Bosnia o no. Es tan claro como eso.
¿Pero terminaron aprobándolo?
Se aprobó. Por suerte se aprobó.
¿Y eso implica entonces obras que van a desarrollarse con qué plazos? ¿Hay una aproximación?
Sí. Nosotros, por ejemplo, las obras estas de la Ruta 21 tenemos que tenerlas más allá de los retrasos, terminadas a mitad del 2008. Para el invierno del 2008 tenemos que tener esas rutas ya encaminadas.
Ministro, otro tema. En la mesa redonda, en la tertulia que hicimos sobre logística de Nueva Palmira, surgía en general ya la duda de si el gobierno efectivamente tiene un rumbo marcado, un plan diseñado en materia logística y de infraestructura para la logística en varios de estos terrenos en los que hemos estado hablando, ¿no? Por ejemplo, el traslado de productos de la actividad agropecuaria y otros, bueno, ahora mismo la celulosa, etcétera. Entre los panelistas lo que predominaba era la impresión de que no hay un plan definido y de consenso y que eso lleva a que el Estado se vuelva más vulnerable, permeable a las iniciativas privadas. Iniciativas que pueden ser buenas por sí, pero que no necesariamente están alineadas con una estrategia de país, ¿no? Entonces se corre el riesgo de que se vayan aprobando así proyectos de manera desordenada y que no tengan coherencia. ¿Cómo ven ustedes ese riesgo?
El riesgo existe. Lo curioso es que se exprese en una mesa redonda donde participan algunos actores privados que son parte de las iniciativas. ¿Y por qué las iniciativas en que ellos participan sí y otras iniciativas no? Sin embargo, el desarrollo de la mesa redonda fue, creo, muy ponderado. Y las valoraciones que se hicieron eran valoraciones, algunas de las cuales que no compartimos, pero que perseguían una preocupación que es legítima para todos los uruguayos y que por lo tanto es legítima para el gobierno y tiene que ser legítima para el ministro de Transporte y Obras Públicas. El Uruguay necesita desarrollar su infraestructura en todos los frentes porque hemos quedado rezagado, porque es una parte fundamental de sostén del desarrollo económico, como usted decía al principio, pero además porque el desarrollo de la infraestructura no se puede hacer a pedido cuando se necesita, se debe hacer previendo y por lo tanto anticipándose y en algunos casos hasta decidiendo cuál es el punto que nos proponemos desarrollar.
¿Pero existe ese plan estratégico?
Y es por cierto que existen la definición de las prioridades y no en función de lo que se le antoja al ministro de Transporte y Obras Públicas, sino en función de lo que es la actividad económica que desarrolla tanto el sector público como el propio sector privado fundamentalmente. Y eso hace que muchas veces en la lista de llamadas que usted debe tener ahí deben aparecer una serie de rutas y reclamos y muelles y necesidades reales que existen en todo el país. Pero los recursos disponibles, tanto por parte del Estado, tanto por los recursos no presupuestales que hemos promovido y que por suerte hemos tenido bastante buena respuesta en conseguir, los dirijamos hacia determinados sectores. En algunos casos, por ejemplo, dicen, pero la perimetral, ¿por qué la perimetral en Montevideo? Y desde algunos puntos del interior nos dicen, pero todas las inversiones hacia la capital y se olvidan de nosotros.
Usted se refiere al colector perimetral que está
planificándose
y a punto de empezar a construir.
Exactamente. ¿Por qué no se invierte en la ruta 4? Y yo lo entiendo el sentimiento de ese vecino, pero ¿qué pasa? Que ahí lo que se está priorizando es una zona que tanto desde el punto de vista de la producción, tanto desde el punto de vista del desarrollo turístico, tiene una necesidad porque concentra la mayor actividad y genera las mayores respuestas de trabajo y demás. Entonces, nosotros tenemos ese colector perimetral, es junto con un sistema de accesos desde el este del país, la conexión entre todas las rutas nacionales que vienen hacia Montevideo, sin tener que pasar por el Palacio de Libertad, con el puerto de Montevideo y con el aeropuerto de Carrasco. El nuevo aeropuerto de Carrasco, que tendrá que ser no solo nuevo en edificio, sino nuevo en las funciones que deba cumplir para convertirse, en la medida de las posibilidades del país, también en un centro de distribución de transporte aeronáutico regional. Entonces, la combinación de estos aspectos apunta a generar la infraestructura que sirve al mayor porcentaje de carga y movimiento económico. Ahora, y yo le agregaría temas que tenemos en ese sentido. Para que esto realmente pueda seguir evolucionando así, tenemos que marchar con la terminal de contenedores que actualmente existe en el país y la infraestructura que está en construcción. pero tenemos que generar condiciones para que haya muelles que permitan ensanchar esa actividad de contenedores, porque afortunadamente el país ha crecido en la captación de mercadería en tránsito y está superando el 60% de mercadería, que no es exportación ni importación del país, sino que es mercadería que maneja para la región, y podemos ir a más si tenemos espacios y si ofrecemos condiciones.
Pero justamente hablando de puertos, ahí aparecía un ejemplo en el que, según alguno de los panelistas, le faltaba plan. Fue concretamente Roberto Mero, la director de Shandy, Sociedad Anónima, que hacía este comentario.
Yo estoy hablando hoy de intentar captar una inversión importante para una segunda terminal en el puerto de Montevideo. No puedo estar simultáneamente dando la señal de que en el mismo momento estoy también intentando desarrollar un puerto de aguas profundas en Rocha o en La Paloma o donde sea, simultáneamente, porque ese inversor que viene a está pensando en un desarrollo importante y una inversión muy importante en Montevideo, no puede estar sintiendo que le abren la puerta del fondo y le están, por otro lado, promoviendo al mismo tiempo y en competencia una terminal de aguas profundas.
¿Qué responde usted? Porque es cierto que en los últimos tiempos se han superpuesto anuncios sobre el puerto de Montevideo, uno eventual en La Paloma, reflotar el de Salto, el de Paysandú.
Anuncios hay muchos, pero usted, si quiere sacar una conclusión de cuál es la posición del gobierno, siga un poco lo que son las autoridades que tienen responsabilidad, o en el Ministerio, o en la Administración Nacional de Puertos, y no solo las notas periodísticas, que a veces tocan el bombo, como a veces también te condenan, en función de elementos coyunturales. Fíjese qué diría, lo mismo que dice el amigo Mérola, que por cierto es una empresa muy importante que opera en el país y que queremos que siga operando y que queremos que tenga la oportunidad de participar en esa segunda terminal de contenedores que el país en su momento va a concretar. Bueno, ¿qué diría el que actualmente opera la primer terminal de contenedores? Que CP está diciendo, y lo ha dicho públicamente,
Terminal
Cuenca de Plata está diciendo que es un disparate pensar en hacer una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, porque si tienen una que todavía no ha culminado sus obras. Entonces, ¿cómo ve? Cada uno legítimamente ve las cosas en función del cristal con que los mira. Pero ahí aparece la responsabilidad del regulador, que tiene que ser quien oriente, quien planifique.
Pero concretamente,
y en ese sentido,
de La Paloma,
y ahí
es
voy,
lo que está en carpeta.
Y ahí voy. Y en ese sentido, es indudable que el puerto de Montevideo tiene que desarrollar un esfuerzo muy importante, no solo por tener una mayor capacidad de manejo de contenedores, sino por tener una terminal pesquera, por desarrollar muelles públicos en otras condiciones, por ampliar su superficie para la manipulación de mercadería, y al punto de eso estamos manejando la idea del puerto seco y la ubicación de un mecanismo de este tipo que nos permita fortalecer la actividad del puerto. Pero además tiene que pensar en el futuro, porque el país no se termina ni con este gobierno ni con ningún emprendimiento empresarial en particular. El país tiene que pensar cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, y hay una potencialidad que tiene históricamente el país. Hace muchos años que se ubicó en el desarrollo de una terminal oceánica, que hasta ahora no han madurado las condiciones para desarrollar, pero que no debemos de dejar de considerar si maduran esas condiciones para poder estar en condiciones de recibir carga que si no nunca vamos a recibir en el puerto de Montevideo, por más importantes que sean las terminales contenedores que acá se disponga, porque hay problemas de profundidad que tienen que ver con la propia naturaleza más que con la voluntad de los hombres.
¿Cuál es el resumen, entonces, a propósito del futuro de un puerto de aguas profundas en La Paloma?
Y que el país tiene que pensar no solo el presente, el gobierno tiene que pensar también en el próximo y en el otro, y en el 2015 y en el 2020, porque un puerto no se construye de un día para el otro, no se construye a pedido, y un puerto de esas características exige una inversión importante y una obra importante que lleva su tiempo. Y por lo tanto, si desde ya no empezamos a preparar las condiciones y a generar las condiciones para poder disponer de ese puerto cuando se necesite, estamos absolutamente liquidados. Y en ese sentido, el puerto, el país, no se perjudica de que haya un gran puerto en Buenos Aires, que haya un gran puerto en Santos, un gran puerto en Río Grande. Al contrario, eso hace que la carga venga a la región, y el asunto es si nosotros estamos en condiciones también de dar respuestas y ofrecer servicios y ofrecer costos y ofrecer velocidades para poder captar mercadería. Y en ese sentido, no nos ha ido mal, pero nos tiene que ir mucho mejor.
Bueno, porque con respecto a los puertos que ya existen, hay dificultades no solo en tierra, en el acceso, también hay dificultades por el agua en el acceso. Si vamos al caso concreto de Nueva Palmira, está pendiente la inversión en el dragado de algunos tramos del río Uruguay en el canal Martín García. ¿Qué pasa?
Sí, claro.
¿Qué pasa con esa obra?
Bueno, esa obra, ustedes saben que el Tratado del Río de la Plata estableció una coadministración del canal Martín García. Nosotros creemos que el tratado nos permitió avanzar en algunos aspectos, el Tratado del Río de la Plata, que estuvieron indefinidos durante muchos años, pero hay otros aspectos que, la verdad, que el Uruguay quedó en condiciones... en condiciones que no son las óptimas. Y en ese sentido necesitamos de un acuerdo con los delegados argentinos para poder llevar adelante obras que nos permitan cumplir con el objetivo de que la profundidad en el Martín García sea igual a la profundidad en el Mitre. Se ha producido un rezago en la profundidad del Martín García, se están realizando ahora los trabajos, pero ya le digo, se desfasaron los tiempos y eso nos perjudica y corre riesgo de perjudicarnos más si no somos capaces de recuperar ese tiempo perdido. Se están realizando trabajos actualmente, se han hecho estudios de batimetría y se han manejado opciones para el dragado que esperemos que en un plazo razonable se puedan implementar. Y yo supongo que en el transcurso de los próximos 2 años se pueda concretar las obras que nos coloquen nuevamente a la par entre el Mitre y el Martín García. Y le digo en 2 años, no por el tiempo que las obras materialmente requerirían, sino también por los tiempos políticos que en el relacionamiento de las delegaciones de Uruguay y Argentina nos parece percibir que ese es el objetivo que la delegación argentina admite.
Para terminar, otro reclamo que surgía en esa tertulia del lunes de la semana pasada en Nueva Palmira venía por el lado de los trenes. Los trenes, el ferrocarril, como alternativa al transporte carretero. ¿Qué papel le asignará este gobierno al ferrocarril en cuanto a transporte de carga?
Hemos trabajado para la recuperación del transporte de carga con enorme intensidad. Las dificultades son muchas, porque prácticamente la estructura que tenía el ferrocarril nuestro colapsó, no está en condiciones de cumplir con las demandas de toneladas que haga rentable la actividad del ferrocarril. Y en ese sentido hemos hecho un llamado a licitación, que ahora pidieron las empresas una postergación y se abrirá en el mes de septiembre, por 960 kilómetros de vía, la recuperación a nuevo, que resulta imprescindible. Estamos incorporando equipos, vamos a tener que incorporar más equipos. Mi visita a Italia reciente, entre otras cosas, estaba relacionado con 180 vagones que en condiciones especiales nosotros estaríamos recibiendo, ya se recibieron 80, se necesitan también máquinas para la tracción, y hay una estrategia que pensamos desarrollar una vez que se baje la bandera, y la bandera se baja en el momento en que estemos en condiciones de adjudicar la reparación de esos 960 kilómetros.
¿Fecha?
Septiembre se abren los sobres. A partir de ahí, y si todo marcha bien, y si el dinero que tenemos previsto nos alcanza, entonces ponemos en marcha también el sistema de mantenimiento del resto de la red, 1000 y pico de kilómetros, pero ahí estaría faltando algún tema que se mencionó en esas conversaciones sobre Nueva Palmira. Nosotros, la red que tenemos de ferrocarril, la red vieja, la red histórica, hay nuevos puntos de desarrollo económico que necesitan nuevas respuestas. Nueva Palmira es una de ellas. 70 millones de dólares, hemos estado estudiando cuál es el trazado de la nueva línea que tiene que llegar a Nueva Palmira, y que aspiramos que se pueda concretar.
¿Que se pueda concretar en qué tiempo?
Bueno, que se puede. Primero tenemos que arrancar con el ferrocarril, después le puedo contestar en qué tiempo. Es una de las prioridades. Tenemos que recuperar también en materia de ferrocarril la línea que permita la utilización del puente de Salto Grande. Uh-huh. Tenemos que replantearnos el tendido que lleva La Paloma, porque si estamos pensando que tendrá que haber una actividad portuaria en La Paloma, tendrá que haber también una línea de ferrocarril que no sea solo para uso turístico, como fue en su momento la línea a La Paloma. Tenemos ahí el planteo de ENCE y su aspiración de desarrollo en Conchillas, que nos plantea nuevamente ahí un desafío. Es decir, hay un conjunto de nuevos tramos ferroviarios, pero que sería irresponsable de parte nuestra lanzar esto para llenar un título de prensa si no tenemos asegurado lo fundamental, que es la posibilidad de la recuperación de la parte sustancial de la red, que son estos 960 kilómetros que estamos licitando.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Ministro, el tiempo se nos fue y tengo una cantidad de preguntas de los oyentes sobre necesidades puntuales, problemas concretos.
Hacemos un ciclo, una semana.
Hacemos una segunda parte sin ningún problema, creo que dentro de unos días va a valer la pena, porque las inquietudes son muy numerosas. Elijo esta por hoy y después en todo caso volvemos a las otras. Alejandro de Santa Lucía pregunta, ¿cuántas veces se aprobó el nuevo puente sobre el Santa Lucía por Ruta 11? ¿Y para cuándo? Es la pregunta.
Nunca se aprobó. Hace muchísimos años, yo que soy canario lo sé, que se reclamó, pero nunca se aprobó ese puente. Tenemos nosotros la voluntad, sí, de iniciar las obras en este periodo. Era uno de los dramas que nos encontramos al llegar. Teníamos el puente sobre el Santa Lucía de la Ruta 1, ahí sin terminar durante no sé cuántos años, 7 años. Teníamos el puente mecánico sobre el Santa Lucía, el histórico, con problemas en el mecanismo de giro y demás, que tenemos que recuperar. Y teníamos el puente sobre la Ruta 11 inundable. Por lo tanto, corríamos el riesgo de que Montevideo y San José quedaran separadas por una situación circunstancial que se diera. Bueno, las cosas van de a uno. Pudimos terminar el puente de la Ruta 1 y ahora estamos recuperando, y el vecino, si es de la zona, lo sabe, que estamos trabajando mucho en la Ruta 11, ha mejorado mucho la Ruta 11, y desde luego queremos terminar con ese puente que nos va a ayudar a terminar dos corredores que el Uruguay no tenía, que son corredores este-oeste que permitan asegurar la circulación de la carga entre Brasil y Argentina y del turismo. Entonces, es un objetivo para nosotros importante y esperemos que con el vecino podamos celebrar por lo menos el inicio de las obras. Y no solo de estas obras del puente, sino de un bypass que le dé la opción a la carga de no tener que pasar por el medio Santa Lucía y por el medio Canelones.
Ministro, más allá de que seguramente conviene hacer una segunda entrevista para abarcar todas estas inquietudes puntuales que están llegando, usted se lleva todas las preguntas. Le pasamos el correo electrónico con todos los mensajes, así ya sabe por dónde vienen esas preocupaciones. Que supongo que conoce, pero de esta manera mide un poco cómo están en el sentimiento de la gente.
No, claro, seguramente se conocen, pero es muy importante para nosotros saber dónde están los temas que tenemos que explicar o que tenemos que atender.
Le paso entonces todos esos mensajes y
muchas gracias.
Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Gracias.